Y buenos días a los madrugadores del fin de semana. Domingo 15 de junio, domingo, último domingo de primavera, un domingo de mucho calor, especialmente Baleares y en el sur de la península. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando historias y te estamos contando noticias. Un domingo como hoy, el domingo 1 de diciembre del año pasado, Cristina López y un servidor te contamos cómo terminaba el Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Cristina estaba en Madrid, yo estaba en Sevilla. La mañana de aquel día fue larguísima en Sevilla, en la clausura del partido del Congreso del Partido Socialista, porque todos los miembros de la Ejecutiva hicieron un largo paseillo con música música tecno de fondo, mientras iban siendo aclamados por sus compañeros. Claro, uno de los más aclamados fue Santos Cerdán, que era secretario de organización, y claro, se aclama al secretario de organización si eres un cuadro del PSOE, porque tu destino político depende de él.
Al secretario de organización, Santos Cerdán.
Música tecno y aclamación a Santos Cerdán. En ese congreso, en la intervención que hizo Santos Cerdán ese domingo, aburrió a las ovejas. Insistió en que el PSOE era un ejemplo para el progresismo de todo el mundo. Santos Cerdán, semanas antes del congreso, nos explicaba que él era un hombre con un expediente intachable.
Y si algo tengo es una hoja de ruta intachable en que me he dedicado a trabajar al servicio de lo que yo creo, de lo que yo quiero para este país, lo que yo quiero para los ciudadanos y ciudadanas de mi país, que es en un país más igualitario.
Santos Cerdán decía que tenía una hoja de ruta intachable y que quería un país más igualitario. Como sabes, el jueves Santos Cerdán anunció su dimisión después de que conociéramos el contenido del informe de la UCO y puso a disposición su acta de diputado. Anunció que iba a renunciar a su acta de diputado. Este es el momento, son las 8:02 del domingo y todavía no ha renunciado Santos Cerdán a su acta de diputado. El viernes a las 6 de la tarde cerró el registro del Congreso. No había presentado Santos Cerdán su renuncia. Ayer podía haberlo hecho de forma telemática porque el registro estuvo abierto hasta las 2 de la tarde y tampoco llegó esa renuncia de Santos Cerdán como diputado. Ha hecho unas declaraciones al Diario de Navarra y Santos Cerdán dice que sí, que este lunes ya va a renunciar a su acta de diputado. Sánchez, entre tanto, está este fin de semana retirado en la finca de Quintos de Mora. A Sánchez le gusta mucho la escenificación. Hoy habrá amanecido, porque ya a estas horas el presidente está despierto. Ha amanecido en Quintos de Mora, reflexionando con sus más allegados sobre cómo dar respuesta a esta crisis provocada por el informe de la UCO. Hoy hay varios medios digitales, varios medios en papel, que aseguran que la continuidad de Sánchez está comprometida. El País, que a pesar de los últimos cambios sigue siendo un periódico muy cercano al gobierno, asegura que en esta crisis por primera vez se ve amenazada la supervivencia de Sánchez. El diario El País dice que los cuadros del partido no consideran suficiente la remodelación de la Ejecutiva anunciada por Sánchez el jueves y la auditoría externa también anunciada por el presidente del gobierno. El Confidencial, que es un periódico digital, afirma que los críticos del PSOE se han envalentonado y quieren un congreso extraordinario sin Sánchez. Añade este periódico que Sánchez pierde pie en el PSOE. Por ejemplo, Voz Populi también va en la misma dirección y asegura que la generación doliente del sanchismo dice basta y ya gestiona en secreto una alternativa sucesoria en el PSOE. Bueno, veremos si realmente se están produciendo movimientos en el PSOE. Desde luego, públicamente no se ven movimientos. Ayer tuvimos aquí a Lobato, el que fuera secretario general de los socialistas madrileños, uno de los más perjudicados, al menos de los que se han visto perjudicados en el último tiempo por el sanchismo, defenestrados por el sanchismo. Y ayer Lobato todo lo que pedía era una discusión a tumba abierta.
Yo creo que tiene que haber de forma muy rápida un comité federal, pero un comité federal de verdad. Es decir,
bueno, esto es todo lo que nos pedía ayer Lobato, un comité federal de verdad. Ya digo, hay medios que apuntan a que algo se está moviendo en el Partido Socialista. Sería un fenómeno muy novedoso, porque desde que Sánchez retomase la Secretaría General del Partido Socialista, el Partido Socialista no se ha movido nada sin Sánchez. Y Sánchez, hasta ahora, ha tenido muy controlado al partido. El partido ha sido Sánchez. El sanchismo y el socialismo han estado identificados. Ya veremos si estos pronósticos se cumplen. Ya sabemos que en política las cosas a veces cambian de forma muy rápida. Claro, mientras Sánchez reflexiona en Quintos de Mora sobre cómo responder a la crisis, seguimos escuchando los audios de Koldo, de Cerdán, de Ábalos, esos audios en los que se reparten mordidas de hasta 570.000 euros, esos audios en los que Koldo y Ábalos hablan de mujeres y de sus servicios de prostitución, hablan de mujeres como si fueran mercancía.
Si vienes aquí, tienes a la Ariana, que está recién, está bien, allá está perfecta.
Y la colombiana, ¿no?
Y la colombiana nueva.
Y la otra, entonces,
no. No, sí, Kiki, la otra también, pero era porque cambiarás tú. Sí. Pero a ti te gusta más Ariana.
Tienes a la colombiana, se enrolla que te cagas.
Este es Ábalos, es el Ábalos que decía que él estaba en contra de cualquier tipo de explotación sexual.
Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres.
Sánchez, en su comparecencia en Ferraz el jueves, nos dijo que acababa de enterarse por la UCO de que Santos Cerdán era su secretario de organización, un presunto corrupto. ¿Cuándo supo realmente Sánchez lo de Cerdán? ¿Cuándo supo Sánchez lo de Ábalos? El informe de la UCO asegura que Sánchez, cuando metió a Ábalos en las listas electorales de 2023, ya sabía que Ábalos estaba en una trama de corrupción. Dice el informe literalmente: habría sido el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido lo que presumiblemente habría originado su cese en verano de 2021. O sea que el informe de la UCO da por seguro que Sánchez lo sabía. La UCO apunta también en la posibilidad de que las mordidas no solo fueran para Koldo, para Santos Cerdán y para Ábalos, sino que esas mordidas fueran también para financiar al Partido Socialista. Bueno, veremos si efectivamente esto va a más. De momento, los socios se hacen cruces, pero no hablan de retirarle el apoyo a Sánchez. Ya veremos lo que pasa dentro del PSOE, pero los socios se indignan y esa indignación no les lleva a anunciar que le retiran su apoyo, ni el PNV ni Esquerra. Ayer hubo Consejo Nacional de Junts y al final de ese consejo, Turull, el secretario general del partido, decía que quería una reunión inmediata con Sánchez y que decidirían en función de lo que Sánchez le dijese en esa reunión.
I en funció de la reunió, el partit haurà de valorar les decisions a prendre.
En función de la reunión con Sánchez, valoraremos lo que hacemos. En realidad, Junts tiene una decisión tomada y ayer Turull la dejó muy clara.
El nostre objectiu és Catalunya i aprofitar evidentment les debilitats de l'Estat espanyol.
El nostre objectiu és Catalunya i lo que queremos es aprovecharnos de las debilidades, ávidamente aprovecharnos de las debilidades del Estado. O sea, Puigdemont le ha sacado a Sánchez todo y más. Lo hemos visto esta semana. Hemos conocido más detalles sobre el proyecto de sentencia de la ley de amnistía. Sánchez le hizo un traje a medida a Puigdemont con la ley de amnistía. Luego, otra cosa es la decisión que tomó el Supremo sobre la malversación. Y Sánchez, bueno, tiene una mayoría en el Tribunal Constitucional que le va a blanquear la ley de amnistía. Otra cosa es que la Comisión Europea haya dicho esta semana que la ley de amnistía fue una autoamnistía. Pero vamos, ya acabamos de escuchar a Turull. Le han sacado todo lo que han podido a Sánchez y seguirán intentando sacarle más y aprovechar, y intentarán aprovechar la debilidad de este momento. Este es el sonido de la tercera noche de ataques en el nuevo frente, en la nueva guerra que comenzó el jueves en Oriente Próximo. Israel ha bombardeado Irán, Irán ha bombardeado Israel. Israel dice que ha alcanzado objetivos del plan de desarrollo nuclear de Irán. Hay al menos 8 muertos y 140 heridos en Israel porque los misiles iraníes han llegado a Tel Aviv y a Jerusalén, y dice Irán que hay 70 muertos. El ataque que comenzó la madrugada del viernes ha dinamitado las conversaciones que Estados Unidos mantenía con Irán sobre la limitación del programa nuclear de Irán. Hoy estaban previstas conversaciones en Omán y esas conversaciones han quedado suspendidas. Desde el viernes, Trump ha respaldado la apertura de este nuevo frente. La guerra de Oriente Próximo ha respaldado a Netanyahu, pero lo ha hecho sin mucho énfasis. Hace ya algunos meses que Trump y Netanyahu están distanciados. Ayer Netanyahu hacía una comparecencia ante los medios, buscando el acercamiento a Trump. Le felicitaba por su cumpleaños.
First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader.
Feliz cumpleaños, presidente. Eres un presidente estupendo. Es curioso cómo en esa intervención de ayer Netanyahu se dirigía a la opinión pública estadounidense diciéndole que es que los iraníes, el régimen de Irán, es malísimo y ha hecho mucho daño a Estados Unidos.
They've tried to assassinate President Trump.
Han intentado asesinar hasta 2 veces al presidente Trump. Han atentado contra las embajadas americanas. Han matado a miles de americanos. Queman la bandera americana. Cantan sin fin muerte a América.
Chant endlessly death to America.
Bueno, pues ahí tenemos a Netanyahu buscando el apoyo de los Estados Unidos. Anunció Netanyahu que la destrucción que va a sembrar el ejército israelí en Irán es difícil de imaginar.
Pilots. Nuestros pilotos sobre los cielos de Teherán bombardearán al régimen ayatolá de una manera que no se puede ni imaginar.
Bueno, ya sabemos qué puede hacer el ejército israelí. Ya hemos visto lo que ha hecho en Gaza. Netanyahu ha abierto un nuevo frente, ha abierto una nueva guerra. Recordemos que cuando empezó Netanyahu a atacar Gaza en respuesta a los atentados de Hamas, dijo que iba a derrotar totalmente a Hamas y que iba a rescatar a los rehenes. Bueno, pues ya es la guerra más larga esta de Gaza que ha vivido nunca Israel, y no ha conseguido ni derrotar por completo a Hamas ni rescatar a los rehenes. Ahora dice que va a acabar con el programa nuclear de Irán. Probablemente no lo va a conseguir. Lo que va a conseguir es el efecto contrario. Netanyahu sigue comprometiendo la seguridad de Israel, es decir, que los misiles hayan alcanzado a Jerusalén y a Tel Aviv en las últimas horas es importante. Netanyahu sigue comprometiendo la seguridad de Israel, sigue desestabilizando Oriente Próximo y sigue abriendo una herida que tardará muchos decenios en cerrarse. Van a dar las 8:15, 7:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Luis Argüello.
En una entrevista a ABC, el presidente de la Conferencia Episcopal asegura que la solución al bloqueo institucional que atraviesa el país es dar voz a los ciudadanos. Lo hacía de esta manera.
Yo creo que esto pide una salida. En democracia pareciera que la salida más evidente es dar voz a los propios ciudadanos.
Tensión.
La que se vive en Estados Unidos. En las últimas horas, un hombre ha asesinado a tiros a una congresista demócrata y a su marido, y ha herido a un senador y a su mujer. Todo en el día en el que Trump celebró su cumpleaños con un desfile militar en Washington sin precedentes, y mientras miles de personas se manifestaban contra el presidente en el No King's Day, el día sin rey.
León 14.
Durante una audiencia pública en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre ha hecho referencia al conflicto en Oriente Próximo y ha pedido evitar amenazas mutuas y construir un camino hacia la paz que no se consigue con la fuerza, sino con el respeto mutuo y el entendimiento.
Paso del Estrecho.
Desde hoy hasta el próximo 15 de septiembre, Interior prevé el paso de 846.000 vehículos y de 3 millones y medio de personas que cruzarán la frontera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La supresión de trenes matinales, que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. ¿Qué está pasando con el transporte en la España vacía?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Saludamos a esta hora de la mañana a Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, al que le agradecemos que madrugue este domingo con nosotros. Muy buenos días, señor Maillo.
Muy buenos días, señor De Aro. Encantado de estar contigo.
Vamos a ver, usted ya ha dicho que no es conveniente una moción de censura, ha dado su apoyo al gobierno, porque dice que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Partido Socialista, que es el que está inmerso en los presuntos casos de corrupción de sus dos últimos secretarios de organización. Pero claro, se da la coincidencia de que el presidente del gobierno es el secretario general del Partido Socialista, o sea que es que son la misma persona. Yo no sé si es que usted da por buenas las explicaciones que nos dio Sánchez el jueves diciendo que él no sabía nada.
Nosotros de Izquierda Unida hemos valorado que no descartamos ningún escenario en cuanto a una moción de confianza, pero evidentemente descartamos una moción de censura porque por cuestión aritmética es evidente que no hay posibilidad de que nosotros apoyemos ninguna moción de censura con el Partido Popular y con Vox. El motivo por el que nosotros apostamos porque este gobierno siga adelante tiene mucho que ver con dos cosas. Una, con una necesidad de avanzar en una legislación anticorrupción que pueda desarrollar actuaciones que hasta ahora no se han abierto. Y la segunda razón también es que quedan todavía muchas preguntas por responder. No tengo yo la opinión de que se haya dicho todo, ni mucho menos, sino que esto acaba de empezar, hay que dar muchas más explicaciones y sobre todo hay que transmitir a la sociedad una imagen, no solo imagen, sino hechos concretos que demuestren que hay una voluntad de erradicar las prácticas corruptas y que para eso tiene que haber un cambio de normativa importante dentro de lo que es el marco jurídico español, donde hay cosas, por ejemplo, en España que no se contemplan, que el foco también no solo en los corruptos, sino también en los corruptores, es decir, en los que ponen el sobre a los que se les da el dinero y, por ejemplo, la necesidad de que toda la gente que es condenada por corrupción tenga que devolver el dinero que ha robado, ¿no?
Ya, claro, pero usted me está diciendo, hay que impulsar una legislación para luchar contra la corrupción. ¿No le parece que eso entra en contradicción con seguir apoyando un gobierno que tiene como socio al Partido Socialista? Usted siempre ha reclamado que los dos socios tienen que considerarse igualmente importantes. Pero claro, usted me pide o pide una legislación contra la corrupción y al mismo tiempo es socio de un partido que tiene a sus dos secretarios de organización, bueno, en un caso imputado a Ábalos y en otro caso vamos a ver cómo acaba la declaración de Cerdán en el Supremo. Bien. ¿No le parece contradictorio?
No, no, en modo alguno, porque la clave de esto no es que uno se encuentre con alguien corrupto, sino que cómo actuar cuando te encuentras con alguien corrupto. Y yo creo que en ese sentido, precisamente, lo que hay que hacer es que, dependiendo de lo que se haga en el gobierno y de cómo se actúe, pues efectivamente se da una respuesta política u otra. Y en segundo lugar, porque hay una situación que compete al Partido Socialista, que el Partido Socialista tendrá que resolver, pero hay que dejar una cosa muy clara. El gobierno español no está afectado de corrupción. Y esto es un mensaje importante porque nadie puede colegir o inducir o deducir que por esas prácticas corruptas que se prevén o son presuntas a falta de una sentencia judicial, pero que es evidente que audios tan vomitivos como los que se han escuchado estos días pues apuntan a todo. El gobierno no tiene ninguna mancha de corrupción en sus filas.
Vamos a ver, insisto en el argumento. Al frente de ese gobierno está la misma persona que está al frente del Partido Socialista. El acuerdo de coalición es con el Partido Socialista. Claro, usted me hace una distinción que no tiene fundamento. Es decir, el acuerdo es con un partido.
Claro que tiene fundamento. Es que el Partido Socialista no es el que está implicado, por lo menos hasta ahora. Los autos del juez no implican al Partido Socialista. Eso sería otra pantalla y estaríamos hablando de otra cosa. Pero en estos momentos...
O sea, usted me dice que hasta que no...
Partido Socialista, a no ser que usted sepa algo que yo no sé.
No, sí usted... No. Vamos a ver. Yo no sé más que lo que usted sabe.
No. Lo que quiero decir con esto es que usted apela a que el Partido Socialista, que está imputado en una causa de corrupción, y no es el Partido Socialista, por lo menos ahora, hasta ahora, se sabe que sea el Partido Socialista. En todo caso...
Bueno, hemos oído unos audios de los dos secretarios de organización del Partido Socialista repartiéndose la pasta de manera vomitiva, si me permite usted los adjetivos.
Lo he dicho yo antes que usted. Es decir, son unos audios absolutamente vomitivos. Hay una responsabilidad...
Por no hablar de la prostitución, de los servicios de prostitución.
Bueno, machista y absolutamente rancio, en fin. Pero aparte de esas consideraciones, en las que coincidimos usted y yo, hay una cuestión que es que es así, que el Partido Socialista resulta que ha tenido dos responsables de organización que están implicados en este asunto feísimo, que apunta feísimo, que se ha escuchado por toda la sociedad. Y efectivamente sobre eso el Partido Socialista tiene que actuar. Lo que le quiero decir es que el gobierno no está implicado por ninguna corruptela. Y mire usted, como usted decía antes, el gobierno también somos nosotros. Y nosotros no vamos a aceptar, no aceptaríamos estar en el gobierno donde hubiera gente implicada en prácticas corruptas.
Y del plan de rearme, ¿qué me dice? Porque ustedes están muy en contra de este plan de rearme, se manifiestan, pero tampoco encuentran en eso motivo para romper con el Partido Socialista.
Pues mire,
en el gobierno.
Estamos esperando a la cumbre de la OTAN, porque va a ser determinante sobre si al final se llega a un acuerdo de aumentar el presupuesto de defensa al 5%.
Sí.
Usted sabe que el 5% supondría 79.000 millones de euros, simplemente una barbaridad, que es insostenible. Y para que nos escuchen, para quienes nos escuchan en la COPE, para que se hagan una idea, seguro que hay muchos profesores y familias vinculadas al mundo de la educación. A lo largo de estos 45 años se ha reivindicado siempre que el presupuesto de educación llegara al 5% del PIB. Bueno, pues después de 45 años, desde la Constitución, o 47 mejor dicho, todavía no hemos alcanzado el 5% del Producto Interior Bruto en educación. Y sin embargo, lo digo porque para que se analice las consecuencias en clave económica que tendría subir del 1,36 el presupuesto de defensa, ahora al 2, al 5.
Eso o sea que si el gobierno acepta subir al 5%, como le dicen sus socios de la OTAN, ustedes sí se van entonces del gobierno.
Nosotros no vamos a estar en ese gobierno.
Vale, bueno, pues dicho queda. Señor Maillo, lo han oído los oyentes, registrado queda. Señor Maillo, gracias por haber estado con nosotros, gracias por madrugarse, estamos encantados de hablar con usted. Muy buenos días.
Y yo también con usted, don Fernando. Muchísimas gracias y buenos días y buen domingo.
Gracias. La foto con la que cierro hoy está tomada en el interior de un ascensor. Un ascensor grande, con la luz fría, como la de todos los grandes ascensores. Cuatro hombres viajan en ese ascensor, muy cerca uno de otro, pero sin llegar a tocarse. Muy cerca uno de otro, pero sin que sus miradas lleguen a cruzarse. De los cuatro hombres, el que está más cerca de la puerta está de espaldas a la cámara. Lleva el pelo muy corto, viste un uniforme verde, carga con una pequeña mochila y mira hacia el suelo. El segundo hombre también está de espaldas, son unas espaldas muy anchas, y bajo una camiseta oscura, también de uniforme, se asoman unos músculos gigantescos. Este segundo hombre, el de las espaldas fornidas, ha hecho de su cuerpo un cepo para que el tercer hombre no pueda escaparse. El tercer hombre, que sí está de frente, sostiene en la mano un papel, un certificado de vete a saber qué. El tercer hombre, el que está arrinconado, viste civil, con unos pantalones vaqueros rotos y una chaqueta de punto negra. El tercer hombre tiene la vista perdida, sus ojos oscuros miran sin ver. Tiene los ojos vueltos hacia adentro, solo contempla la devastación que domina su ánimo. El tercer hombre tiene los ojos vueltos hacia esa tierra baldía en la que se ha convertido su alma. Se acabó la historia. No ha robado, no ha matado, pero la historia se ha acabado. Desde hace unos minutos, desde hace un minuto, ya no es un hombre libre. La impotencia, la rabia, la desolación, la desesperanza le invaden. Es la impotencia, la desesperación, la desolación de quien sabe que ha perdido su libertad. Su alma se ha convertido en una tierra baldía. El cuarto hombre, también de negro, vuelve la cara para no ver lo que pasa. Así terminamos. Puedes volver a escucharnos en cope.es. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Lo mejor de la comedia española a escena. El abuelo tiene un plan.
¡Un plan! ¡Os digo que tiene un plan!
Y cuidado con las señoras.
¡Viva Escandinavia!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora.